A persiana baja. Hola, bienvenidos. Esto es A persiana baja, un podcast de moda nacional. Mi nombre es Paula Castro.
Mi nombre es Lucía Staropoli.
Yo soy Julieta Omil.
Hoy vamos a estar hablando de Pablo Ramírez, un diseñador uva de la segunda camada. Uh-huh. Es un diseñador que hoy en día tiene 46 años, así que realmente empezó a diseñar desde muy joven. Gana el concurso de alpargatas Tel y Talento antes del 2000. ¿Qué más sabemos? Se va a trabajar a Francia.
Sí, en realidad primero empezó a trabajar en alpargatas, después creo que hace Via Bay, después hace Adriana Costantini. Empezó a trabajar en esas marcas y después sí se va a Francia. Trabaja un tiempo ahí y después decide que tiene que volver, o sea, quiere volver porque quiere como instalarse localmente y empezar a hacer como su propia mirada en el mundo de la moda. Que bueno, obviamente todos lo conocemos porque él es el diseñador del negro, ¿no? O sea, es un color que vos decís, bueno, Pablo Ramírez, decís el negro. De hecho, muchos, si vos te empezás a googlear, empezás a ver un montón de sitios, como que él es el varón del negro. Me encanta
el
decirlo así.
El pelado del negro.
Totalmente. Y
bueno, básicamente él arma su identidad de marca en función de esto, de este color o de este no color, que lleva unos 18, 20 años trabajando básicamente eso. El negro en distintas siluetas, en distintas texturas, pero siempre manteniéndose dentro del negro. Por momentos agrega algunas otras cosas que ahora vamos a ir charlando, pero se mantiene en línea siempre impecable, digamos.
Es muy interesante cómo él introduce el blanco en sus colecciones, porque tenemos que tener en cuenta que él en el 2000, o sea, después de trabajar en Via Bay y todas estas marcas, después de haberse ido al extranjero y de volver, en el 2000 lanza su primera etiqueta, o sea, ya como que él se lanza como diseñador. Su primera colección es Casta, de año 2000, que está inspirada, supuestamente sin intención, si se puede decir, en las monjas del colegio al que iba. Era todo negro y el blanco lo había puesto en los interiores de las prendas. Como que él quería hacer un contraste entre lo que está dentro y lo que está fuera, lo interior y lo exterior. Los textiles es muy interesante todos los textiles que él utiliza, como por ejemplo cuero, utiliza todos los textiles muy rígidos, gabardina, lana adentro y... Y ahí es cuando él empezó a hacer la dualidad blanco y negro.
Contemos un poquito de esto de que él en realidad nace en Navarro, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, un poco alejado. Se sentía ahí que no pertenecía realmente. Y él le pide a su familia irse a un colegio de monjas donde él queda de pupilo. Entonces él tiene como una infancia recorriendo estos pasillos que... rodeado de monjas, con sus trajes clásicos de monjas, que de ahí un poco tenemos el que hace años, no sé si no hace 10 años, que tiene la página web, sigue teniendo ese susurro, ese rezo de monjas que lo que hacen es enumeran telas, divino yantú, sagrado satén.
Sagrada sede natural, inmaculada organza, santísimo tul, bendito satén, alabado seas tú, divino yantú, esplendoroso taftán.
Sí, impecable, es divino y eso... Está en su página. De hecho, hoy en día ya las páginas web ni siquiera tienen sonido porque ya se entendió que molestaban y él lo sigue teniendo puesto. Me parece increíble, me encanta.
Sí, es una grabación grabada por Marilu Marini, que hizo en colaboración con Lucrecia Martel después de un desfile, que en realidad lo grabaron para un desfile y después les pareció que era espectacular. Y cada vez que entran a su página pueden escucharlo. Es muy hermoso, es como un rezo que te lleva y te mete en el mundo Ramírez instantáneamente.
De esta primera colección Casta, que estaba muy inspirada en monjas, la silueta, los tocados, o marca un poco ya desde ahí en adelante, es una eterna evolución de esto mismo y de todo el mundo Ramírez, que está siempre rodeado como... A mí siempre me suena, tiene algo melancólico, siempre algo... que remite a lo antiguo y no como algo vintage, como me parece que tiene un manejo espectacular de eso. Siempre está trabajando con siluetas de otras décadas. Siempre lo ves actual, aunque entendés de dónde es la referencia.
Sí, él tiene una frase que dice en una nota que dice: mi trabajo tiene una cosa melancólica que busca siempre en el pasado recuperar la elegancia perdida. Es muy interesante porque lo que cuenta acá Pau es un poco eso. Lo que vemos claramente cuando vemos cualquier colección de Ramírez es... una referencia directa a otra época, casi siempre previas a los 70. Él hace un poco una crítica ahí de los años 70, de la década pasada, del siglo pasado, perdón. Si bien después retoma esta década cuando incorpora el denim, interesante, a la moda a partir de los 70, que dice como, bueno, la moda a partir de esta época lo que impone es un estereotipo de juventud a cualquier edad. Y él reniega mucho de eso, porque dice como, bueno, no le podemos exigir a una señora de 60 años que siempre quiere aparentar ser joven y no su edad, no la edad que tiene, ¿no? Entonces, para mí como que también habla un poco de... Él retoma como esa elegancia perdida que le dice. Y también reconoce que él, con su concepto de elegancia viene de su padre era mecánico. Y él habla un poco de esto, ¿no? Como del cubrir el cuerpo, que él dice que lo hereda de su padre, como una parte de elegancia, como la desnudez. No es algo que le es muy propio a él. No es que él, para demostrar elegancia o sensualidad, recurre a la desnudez, sino al contrario. Tapa el cuerpo y es su estrategia. Que, bueno, después podemos analizarlo un poco más o menos, pero es interesante que lo saca de su padre, que fue quien en realidad en su infancia mucho no lo ayudó a desplegar su lado artístico. Él dice que es como un Billy Elliot de Navarro, porque quería estudiar danza y el padre lo obligó a que dejara de estudiar, y él se dedicó a dibujar cuerpos y trajes para su mamá y para sus hermanas, pero él como que tiene una infancia ahí medio oprimida por su padre. Sí, sí, sí. Y se termina escapando, ¿no? Después decide él irse al pupilo y después venirse a Buenos Aires. Pero bueno, es interesante como ver esta identidad tan fuerte y tan casta que tiene Ramírez, de dónde viene también, porque claramente viene de su infancia. Claramente todas sus colecciones tienen un resabio melancólico de los años 80 en Navarro, y es muy interesante.
Bueno, él nace en el 71 y es un... Por lo que cuenta, es un niño que prefirió no vivir la juventud. Entonces también este rechazo por ahí, o este no sé qué que tiene él mismo con la juventud, también es como lo que él no vivió, lo que él no pudo vivir también, porque no vivir en Navarro, ser gay y...
Durante la dictadura militar.
Definitivamente es algo que él no se le permitió vivir, como por ahí sí ahora, porque también me parece que en las entrevistas más nuevas él de alguna manera empieza a hablar de su padre desde otro lado, cuando antes, hace años atrás, por ahí ni siquiera se lo nombraba, y que me parece que también debe venir con algo de una reconciliación por ahí, que te llega en la adultez, y que te llega en la adultez por ahí cuando lograste tus objetivos o tuviste éxito en lo que vos quisiste, porque no es lo mismo renegar de tu padre o volver a amar a tu padre cuando vos quisiste hacer algo y él no te dejó y no funcionó, que cuando vos definitivamente sos hiper consagrado y sos brillante en lo que haces, como es Pablo Ramírez, que seguramente pueda decir, o no sé si su padre vio o no, pero él puede demostrar efectivamente que todo lo que él quiso ser lo hizo, y lo hizo en la más absoluta excelencia. No hay una sola colección de él que
nos deje un mal sabor.
Absolutamente.
No, es impresionante.
Está buenísima, además, en su página podemos ver imágenes de la colección del 2001, que para poner un poco en caja, o por ahí para los más jóvenes, en el 2001 el internet se tenía, si ibas a un ciber o a un lugar donde hubiese internet, no era no teníamos en casa todos en la compu internet y no nos sentábamos a hacer eso. Entonces está buenísimo que él tenga hoy en día, todas sus colecciones están ahí. Si bien nada más están las campañas, no está todo el material, obviamente. Pero poder hacer ese recorrido a través de su página y que esté tan cuidado.
Que ha hecho una documentalización, o sea, de todo documentado. Y antes creo que en la página de él tenía un blog en donde él había como los diarios de Ramírez, se podría decir. No sé, hace tanto, hace 2 años más o menos, en donde habían textos de él también y habían imágenes, y habían como archivos de bocetos de él y todo. Ya no está más, porque en la página están solamente las colecciones. El lookbook, si se puede decir, o sea, las campañas.
Sí.
Pero sí.
Tiene algo que... brillante. Bueno, obviamente me encanta Pablo Ramírez, pero... desde el principio él habla de esto, de que considera que las marcas le faltaba algo de identidad de marca, y él traza su identidad de marca en la página completa, que también que figure todo el material que él tiene ahí, significa que él mismo sigue considerando que lo que él hizo, porque uno, el artista o el diseñador, en algún momento hay algo que no le copa, lo avergüenza o no le parece que está tan bueno, y simplemente, bueno, lo sacamos de mi página y listo. Tiene todas las colecciones puestas ahí.
Sí, para mí también lo que tiene, y que habla mucho su página y toda su marca, de una idea que tiene él, una crítica en realidad que hace un poco a la a la moda a partir de la globalización y el capitalismo. En realidad, que dice como, bueno, diezman a las creadoras y los creadores y hoy mandan los grandes grupos económicos que siguen patrones de marketing de nicho, de oferta, de demanda. Él lo que busca todo el tiempo es volver para mí como esta idea de diseñador del siglo pasado, como el diseñador iluminado, que él es la cabeza y quien diseña su propia marca y no quien la administra o quien es estilista, por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí, como que él todo el tiempo resalta eso, no solamente por tener su nombre en su marca, sino y hacer prendas tan icónicamente relacionadas directamente con él, sino que siempre busca retomar y poner en otro lugar mucho más artístico al diseñador y no tan de empresario. Él tiene una frase que es muy linda que dice como, el diseñador no necesita que le festejen, sino que lo apoyen comprándole ropa. Como él, incluso siendo quien es, después de 20 años de carrera o un poco o más o menos 20 años, él lo que dice es como, bueno, yo tampoco estoy buscando que Pablo Ramírez sea la marca de... No, yo quiero que me apoyen porque soy diseñador y porque hago lo que amo. Cómprenme ropa y apóyenme así, no me tiren flores. Porque sí, si no, bánquenme, vengan a mi local, pruébense algo. Él también como que está bueno porque piensa mucho y diseña mucho para cuerpos, pensando en el cuerpo. Él piensa mucho en la moldería, piensa mucho en el calce de las prendas, como que es un factor súper importante porque él lo que dice es que las prendas Ramírez, si bien también tiene todo un trabajo de alta costura que hace prendas personalizadas, son prendas que calzan bien, que tienen mucho laburo sobre el cuerpo, de entenderlo, de pensarlo. Y tiene prendas que la mayoría o casi siempre vemos cortes en la cintura porque entiende que él ve la sensualidad de la mujer marcándole la silueta.
Sí, tiene una silueta de los 50, más que nada se ve una silueta de los 50.
Más de los 50, igual si vemos, yo estuve también reviendo sus colecciones en su página que me parece espectacular, y tiene un poco de todo, pasa por los 20, con una silueta capaz más a la cadera que cae y que no marca tanto el cuerpo, pero después siempre retoma a los 50, es muy icónico, pero igual a mí me ve muy interesante cómo va cambiando todo el tiempo. La última campaña que sube, que para mí es espectacular, que tiene una referencia a los cuadros, no voy a decir una guasada, pero me da renacentistas o barrocos, no sé qué, que tiene como...
A mí, para mí eso era Chagall, era impresionismo.
Impresionismo, ahí va.
Y el maniquí, iba a decir, pero la modelo tiene el maquillaje, está pintada, y los cuellos largos.
Bueno, si pueden entrar a buscarlo en su página o en su Instagram o en su Facebook, su última campaña muestra, es esto, es como una imagen atrás, como un cuadro atrás impresionista, como de manchones, y la modelo medio como posando como si fuese un cuadro, espectacular, lánguida, con cara de, con unas cejas muy marcadas y despeinadas, y unos trajes espectaculares que parece un cuadro de otra época. Lo mismo también, creo que es la anterior, hace una producción con Dolores Fonsi, que es mucho más cincuentosa, sesentosa la colección. Espectacular también, muy hermosa esa producción de fotos. Pero habla como de este resabio melancólico de otra época, como que bueno, retoma cierta elegancia que él venera del pasado para volver a traerla hoy como y seguir resignificándola.
¿Vos tenés fotógrafo con el que está haciendo estos...?
Es que ahora ellos están trabajando... En realidad, creo que hace un par de colecciones que están con Luciana Valle y Franco Musso. Son una pareja de fotógrafos que se expusieron... En realidad, como que vienen laburándose un par de años. Laburaron mucho tiempo afuera y ahora como que están de locales con marcas, ya sea independientes, más de diseño de autor, más independiente, como Vanessa Krongold, que ellos le ven haciendo a ella las últimas colecciones, como estas dos de Pablo Ramírez. Te das cuenta por el estilismo de las fotos. Por ejemplo, la campaña de Dolores Fonsi empieza con una portada que es el nombre de él, del diseñador, y son dos como objetos con un marco de color. O sea, te das cuenta por ese manejo del color más apastelado, más suave, más satinado, si se puede decir. Pero sí, a mí me encanta. De hecho, tienen una muestra juntos. El año pasado o el anterior hicieron una muestra juntos con fotos que hicieron, fotos de ellos con prendas de él, en blanco y negro, muy lindo.
Bueno, justo lo que voy a decir, en estas últimas dos colecciones por ahí se permite como los pops de color, en esta última, se llama Nonchalance, pues siempre lo hace Nonchalance, todo Nonchalance, sí. Complicado, sí, despreocupación significa. Tiene las medias y los zapatos rojos, y la de Dolores Fonsi tiene todo este color más si bien obviamente ella está vestida en negro, pero hay otro tono atrás, sí, hay otro color y algo por ahí un poco más vívido,
sí,
también.
Sí, que la resalta también a ella y que hace énfasis para mí en el negro Ramírez, justamente. Como que es una estrategia que para mí le sirve mucho para seguir resaltando su identidad y su ícono. Para mí está bueno hablar como esto de, ¿no?, por qué él dice que recurre tanto al negro. Él habla del negro como una herramienta para subrayar a la persona, a la silueta, que la potencia, que destaca la figura, que si bien arrastra una fuerte carga emotiva, tiene una versatilidad que como que le da a la mujer, como que también él juega mucho con esto de los personajes, ¿no? Que dice como, bueno, el negro, como habla de la personalidad de quien la porta, puede vestirla una mujer, una burguesa o una mucama, dice. Como, bueno, juega con estos, con los roles, ¿no? Como la prenda no es que pasa desapercibida por ser negra, sino que es una herramienta para resaltar la personalidad de quien la porta. Y es algo también para destacar, porque él comenta que cuando en el 2000 arranca con su marca, lo único que él sabía era que quería trabajar con el color negro, sí, y que quería que sus prendas fueran relacionadas con Pablo Ramírez directamente, que es algo que 18 años más tarde claramente logró, hace mucho tiempo lo logró, ¿no? Pero sí, sí, sí. Es muy interesante poder pensar cómo alguien por 18 años, diseñando solamente en negro y a veces en blanco, pero casi siempre en negro, puede seguir proponiendo cosas nuevas, todo el tiempo superándose, porque no es algo que vemos Ramírez y nos aburre porque nos achancha, ¿no? Tiene clásicos, obviamente, que son muy Ramírez, pero tiene un manejo de la morfología, de las prendas, de cada colección, que es espectacular. Y cada vez la completa un poco más, como que hace poco también incorporó esto de los básicos, las remeras básicas blancas con el Ramírez en el pecho, o la línea de denim, que la empieza a incorporar hace poco también, pero sin dejar su sello atrás. Para mí, como que, bueno, son clásicos, son, para él, el punto más clave es como esto de la elegancia, ¿no? Algo que no se negocia para él es la elegancia. Vemos toda la idea de elegancia que construye él cuando vemos todas sus colecciones, ¿no? Como, porque muchas marcas hablan de esto, de la elegancia. No sé, pienso en Nus Studios también. Y es como, bueno, también habla de la elegancia, pero de otra forma. Ramírez claramente retoma una idea propia de elegancia que... Y también, como que también siento que como que él, desde lo que hace, busca como imponer dentro de su marca, por lo menos, lo que él considera elegancia, ¿no? Como,
total, y me parece que
esta es mi propuesta de elegancia.
Me parece que su
fortaleza... Rodillas tapadas y esas cosas, ¿no?
Pero me parece que justamente esa es su fortaleza, que él no quiso innovar con una nueva forma de pensar la elegancia. Para él la elegancia sigue siendo lo mismo desde el siglo pasado y simplemente lo acomoda a la colección actual que él tiene. Y un gran valor... que es justamente sus referencias, siempre son, no sé, tiene una colección que es Boquitas Pintadas, que está inspirada en la obra de Manuel Puig, que es un escritor, sí, que también. Él además cuenta que se siente por ahí muy relacionado con él, porque también es una persona que es un escritor que vivió en un pueblo.
Vivió en General Villegas.
Manuel, exacto, Puig. Y tiene como también esta misma melancolía de lo que se dice o lo que no se dice dentro de un pueblo y demás. Se inspira en una película del año 82, estaba Fanny and Alexander, que aparte me encanta porque es una película sueco-franco-alemana. Se inspira en Carmen, entonces donde vos tenés que volver a ir a ver una obra clásica increíble que se sigue haciendo por todo el mundo al día de hoy y la toma como inspiración. Me parece que tener la calidad que tiene como diseñador es justamente que él no tiene miedo, o sea, él puede innovar, no necesita innovar teniendo un concepto demasiado novedoso o sorprender por ahí, sino que él tranquilamente puede agarrar algo de otra época y simplemente ayornarlo. Su colección que hace es del 2015-2016 con el denim, que él en realidad cuenta que era más como un homenaje al género en sí. Que también, ¿no? Tiene porque el denim en realidad un poco tiene la misma cualidad que él mismo, ¿no? Es un tejido terriblemente noble que viene perdurando y que él la adapta a lo que él hace, porque todo lo que tiene su denim era negro, no era índigo. Uh-huh. Unas colecciones sin el prelavado, además, o se veían prácticamente planos los jeans. Y habla un poco ahí de las virtudes que tiene el denim, que es que el portador, el usuario, la va trabajando y se va marcando. Es una prenda que va envejeciendo junto con el usuario y que le va pudiendo meter su propia impronta.
Sí, está bueno esto porque Pablo habla mucho, ¿no? Como de el denim, lo que decís vos, como tiene mucha coherencia con su identidad, porque él habla de esto, como la moda cuenta historias, él cuenta historias a través de sus colecciones, y lo que busca es que, más allá de vestirse bien, que la gente, que la prenda de vestir sea como una palabra para que la gente cuente su propia historia, o sea, habla de que la gente se apropie de la prenda para contar sus propias historias. Como, bueno, yo pienso en esto y te cuento el cuentito hermoso. Vos después vas al local y agarrás una prenda y es como una palabra que vos incorporás. Y él habla obviamente que, hablando de como de esta parte tan poética que él plantea para su identidad y utilizando también el color negro como algo que él dice que es atemporal y que trasciende las barreras del tiempo, el denim habla un poco de lo mismo. Habla de, bueno, no solamente que es universal, que dejó hace mucho tiempo de ser un material que se usa solo para prendas de trabajo, sino que la gente, todo el mundo tiene un pantalón de jean en su guardarropa porque es adaptable a todo, es eterno también. Es muy Ramírez haber incorporado el denim. Para mí es, si bien muchas marcas incorporan denim últimamente, siento que en su caso como que toma mucho más relevancia porque tiene mucha coherencia con quién es él, como que siento que él no deja cabos sueltos nunca, como que es tan impecable, no solamente en su imagen, que él, si lo buscan, es un personaje muy pintoresco porque te da un poco de miedo, tiene como, es un sí, no debe ser muy alto tampoco, no, siento que no es muy alto.
No.
Todo vestido de negro, impecable, impoluto, con una pelada lustrada, espectacular, unos lentes negros, increíble, y una cara de solemnidad tremenda, pero dicen que aparte el chabón es un personaje y que tiene mucho sentido del humor también, pero
sí,
que
es muy reservado él con la vida pública, como que el otro día leí una entrevista que él quiere ser como Margiela, por ejemplo, que no se le conoce la identidad.
¿Quién no quiere ser
como que él se lo planteó en un momento?
Pero es que
yo
no quiero,
y en un momento me planteo, bueno, me muestro al público, ¿no?
Pero es que no se le conoce, nunca se le conoció una pareja,
nunca
fue noticia.
Él
¿Su pareja, su compañero, su socio?
Ah, mirá.
Hace muchos años que empecé. Yo también soy fan de Ramírez.
Lo requeremos, sí, posta.
Bueno, siempre me llamó la atención de fotos del atelier o del taller o lo que sea, de Pablo con otro muchacho al lado, también muy bien vestido.
Sí.
Con una imprenta importante que es su compañero. Es su alianza y su equipo, que es Gonzalo Barbadillo, que dice que no se casaron porque no quieren pensar en la fiesta y esas cosas, pero es su compañero y también se complementan mucho. Como que él en una entrevista que también leí hablaba un poco del vínculo que tienen, como que su compañero también le pone la misma cabeza que le pone él. Obviamente Pablo es el creativo y el que está ahí poniéndole la parte más de diseño, pero laburan de a dos siempre, aunque sea Pablo Ramírez, tiene a su compañero que está en todo también pensando siempre.
Sí, debe con estar con él, con el entalle, debe estar como la mano, es una segunda mano, o sea, el socio que está con él.
Pero bueno, lo que iba con esta imagen de Pablo es que es eso, ¿no? Como te da la sensación de que no deja cabos sueltos nunca, en nada, que todo es impecablemente hermoso y que cierra en todas partes, como que no tenés nada para criticarlo, porque en un momento fue como, bueno, a mí esta idea de que, como esta idea tan cerrada de la elegancia y de la no desnudez y de la como la crítica que le hace como, bueno, no se le puede exigir a cualquiera que siempre sea joven, como no le haces una señora de 60 años que muestre la rodilla. A mí me hacía ruido, como, bueno, primero que sos varón, ¿qué haces diciéndole eso? Como, ¿qué haces determinando cómo nos tenemos que vestir nosotras a la edad que tengamos? Pero al mismo tiempo es como, bueno, está bien, es tu idea de elegancia, es tu idea, mientras no lo quieras imponer para el resto de la vida, es como, bueno, Ramírez te ofrece este tipo de elegancia. La elegancia del pudor y el taparse el cuerpo.
Bueno, pero es quién es él. Uh-huh. Y me parece que es tan noble quién es él que es lo que hace que no deje cabo suelto. Tiene la... En el 2015 es la colección esta de denim y me parece que lo que tiene es que es la primera vez que democratiza, podríamos decir, un poco sus productos.
Uh-huh. Sí.
Porque antes... No.
Después, lo
tiene
que
sus
yo
precios,
no sé es...
Ramírez, no es para todo el mundo, obviamente.
No. Lo que yo no sé, chicas, es cuándo lanzó la colección Cápsula con Moi, ¿puede ser?
Es anterior, es del 2013, Moi en ese momento empezó también Mariano Toledo, que
su diseñador. Sí.
¿Qué es Moi? Una marca...
De adolescentes.
De adolescentes.
Como un 47 Street, es para preadolescentes y adolescentes, sí. MUA, de shopping, muy comercial. Y hace un par de años lo llamaron, fue una gran sorpresa también.
Y fue una gran sorpresa porque hay mucho color, chicas.
El arcoiris.
Como un...
Está el arco iris entero.
Una silueta.
Trabajó más la silueta Ramírez.
Sí, 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 sí.
Y le metió todo el color, que está perfecto porque además un adolescente.
Hasta, muy retro también, una colección.
Y pero al adolescente también hasta tus padres podrían no dejarte vestir de negro. Vieron que hay como una cosa que al niño y al adolescente el negro es como, bueno.
Lo que pasa es que si no ya se acercaba a otra. Pues, le hacía competencia a otras marcas, o sea, capaz se acercaba más un complot, ponerle si él iba con el negro en MUA, no iba a quedar para nada.
Es una gran colección que tiene y en la pasada final de ese desfile, que es el mismo vestido cortito, todo el arco iris ahí expuesto, increíble.
Sí, para mí también habla también de la versatilidad que tiene y él lo reconoce también, como que le es fácil trabajar para... otros y para otras, porque lo sabe hacer, porque sí. Sabe adaptarse, y eso habla muy bien de él, porque no es que pierde su identidad, se adapta. Para una marca de adolescentes, algo impensado. Yo cuando me enteré que iba a lanzar una colección cápsula para MUA, Pablo Ramírez, no entendía qué iba a hacer. Me había emocionado un montón porque pensaba ver todas niñas vestidas de negro y fue como, sí, al fin me llegó.
Poder comprarle.
Era bastante más grande yo cuando salió, lamentablemente, pero me sorprendió un montón. También habla de esto un poco porque él, está bueno decirlo, no trabaja solamente de su marca Pablo Ramírez, él labura mucho con vestuarios también, para teatro sobre todo, para músicos, tiene un par de prendas.
El de Gustavo Cerati es épico.
El de Cerati es épico. Es muy conocido, es el de 11 episodios sinfónicos, en el 2002, que tiene
un sobre todo
con botones...
Bien cerrado, para mí eso es una referencia, pienso yo, al Principito.
Es el Principito.
Es el Principito. Sí. Que es épico, es la tapa del disco, es súper reconocible. Además, era la primera, no sé si era la primera, pero una estrella de rock que iba a hacer un show adentro del Colón. Uh-huh. Y vestir eso me parece increíble.
Bueno, después también a Fito Páez lo vistió para la gira de Abre. No. Labura mucho en ballet, en teatro. Como que tiene también todo un bagaje de vestuario que también le da mucha versatilidad porque es laburar para otra persona. Si bien a vos te llaman por ser Pablo Ramírez para diseñar todo el vestuario de una obra, tenés que poder adaptarte porque... Estás contando otra historia, que no es la que vos querés capaz contar.
Sí, pero también él con sus propias colecciones demuestra que es una persona terriblemente culta, porque agarra sus referencias, son de todo, de lo que sea. Es un libro, es una película o es una obra. Entonces me parece que él también demuestra claramente que es una persona muy culta y muy entendida y que nada le queda grande. Todo lo puede abarcar.
Yo creo que también haber trabajado tantos años con una sola... Él haberse puesto un solo objetivo, que era ser un diseñador de negro, también como que le dio como mucho aprendizaje de poder ser más versátil en otras áreas, porque no te queda otra que reinventarte, porque si no es muy fácil encontrar como coincidencias entre una colección y otra, y todos los recursos que utiliza son diferentes en todas las colecciones. No, la camisa la reinventó, no sé, chicas.
Se hizo todas las posibilidades de la camisa del mundo.
Todos los cuellos a veces por haber, todas las mangas. Bueno, igual más o menos las mangas las hace más o menos... Son bastante parecidas todas las mangas, o sea, como una manga bastante amplia, mucho el puño muy amplio, muy angosto también.
El ornamento, porque el ornamento...
Me encanta, el vuelo también, sí.
Él la viste también a Dolores Fonsi. Cuando camina de la mano de García Bernal en los Oscar con un vestido que tiene una pinza que a mí me vuela la cabeza, es increíble y pienso, me gustaría que esa rotación de pinza horizontal que hace como una especie de B corta sobre el busto, más allá de que Dolores Fonsi es hermosa también y es un personaje así muy querible con todo su costado, y que además es como la Argentina que se levantó a García Bernal, ¿no? Digámoslo, porque es... Ese vestido me parece increíble, es una pinza que para mí tendría que volver a usarla mucho más porque es la pinza Ramírez. Si existe la pinza Dior, puede existir la pinza Ramírez y es esa. Me parece excelente. ¿Qué más tenemos?
¿Alguna visitó el local?
Yo. fui ayer.
¿Me puedes contar? Porque yo nunca fui y tengo como una idea de que es como el primer local de Chanel de los mil espejos.
Exactamente.
Total, total. El local está del Hotel Alvear, está a media cuadra, sobre la calle Ayacucho. Ayacucho es, ¿no? Sí, sí. Ayacucho, sí.
Ayacucho,
sí. Se confunde, chicas, perdón. Bueno, está en una zona hermosa. O sea, la avenida Alvear está media cuadra, recontra paqueta. Yo había pasado, la primera vez que pasé fue el año pasado. Y sí, a simple vista decís, este local es una locura. O sea, está lleno de espejos por todos lados y decís, es enorme. Es bastante chico, la verdad.
Está bien, y él tiene este local, nada
sí,
más.
Sí, solamente tiene este local. Es igual, o quiso hacer un homenaje, o llamémoslo como lo podamos llamar, del local de Chanel que está en París, el famoso de Coco Chanel, que tiene la escalinata y tiene
la
todos los espejos. Totalmente. Y nada, lo que me pasó fue que tuve que pensar qué ponerme antes, o sea, de ir, porque no quería quedar mal. O sea, tuve que hacerte laburo y decir, bueno, ¿cómo me presento? Como que
sí,
sentía
sabes que
tenía que
te van a observar. Es como cuando querés entrar etiqueta negra.
Sí,
que
no, decís, total. Total.
Estoy con las zapas.
Fui lo más impoluta posible para dar una imagen de alguien que se merecía entrar a ese local. Entro, es una locura, chicas, es muy lindo el local, o sea, es chiquito, pero está todo lleno de espejos y le da como mucha amplitud.
Él se movió de San Telmo, él desde el 2005 que abre su local en San Telmo, estuvo ahí el año pasado, creo que se mudó.
De hecho, sí, en San Telmo ese era el lugar en donde él hacía hace como, no sé si barata llamarlo, le pone un nombre, él como que rebajas.
No son rebajas, son solo rebajas.
Solo rebajas, como que hace esporádicamente en el año, estos días en donde hace descuentos. Bueno, ayer también, pero estaba como un poquito disimulado, estaba como en un cartelito chiquitito. Y
eso está bueno porque hay marcas de lujo que nunca hacen rebajas, porque consideran que el precio que tiene la prenda es el que tiene.
Y se tiene que respetar.
Se tiene que respetar, entonces no existe lo de on sale, rebajas, ganga o lo que se quiera. Entonces también está bueno esto de que si él está haciendo sus rebajas adentro de su local, que tengan todo un sistema, tenían todo, ahora lo cuenta Lu,
sí,
pero un sistema, un código de colores.
Sí, como que entré.
¿Cuál era el 20, el 15, el 10? Depende del color, había que saber.
Sí, entré y una de las vendedoras son dos chicas. Las vendedoras me dijo, venís por los descuentos, ¿no?
Digo, ya te dio cacho.
No sabía que venían por no sabía que había descuentos. Sí, sí, mira, te vas a dar cuenta porque algunas etiquetas tienen un color. Ese color tiene un descuento. Vos me decís y yo te lo hago en el momento. Bueno, ya me había hecho un chino. Entonces entré y
vos le tenías que preguntar, ¿azul qué descuento es?
Porque estaba, uno tenía la etiqueta, tenían una bandita una bandita verde y otro tenía una bandita azul. Y esos eran los descuentos que había. Era del 20 al 40% de descuento. En algunas prendas seleccionadas, no en todas.
¿De cuánto estamos hablando?
Estamos hablando, chicas, de, no sé, por ejemplo, un saco.
¿Qué tipo de saco?
Saco sastrero. El típico saco, corto, que iría con un smoking, o sea, que lo comías con un pantalón, 25 mil pesos.
Mira. Bien, estaba la...
Tremendo, chicas, sí. Un pantalón, los pantalones estaban 14. Los vestidos, algunas, los que son camisas más simples, que son las típicas camisas blancas de algodón, 8 mil pesos.
Okay. Bueno, la remera blanca de Ramírez.
No vi remeras.
Porque la colección Denim.
Denim no estaba, chicas.
Claro.
No hay Denim.
Aparentemente la colección Denim debería estar online y la página no está. Que para mí es un poco una pena. Porque el proyecto de que Ramírez pueda llegar un poco más a todo el mundo, además de que me parece que hace su negocio más real, claramente igual no lo necesita. Pero me parece que también está bueno. En algún momento intentar por lo menos llegar a todo el mundo o aportar también tu visión a todo el
sí,
mundo como diseñador.
Era su idea. Su idea cuando lanzó la colección de Denim era democratizar la alta costura y hacerla accesible. Y también por eso él dice que le dije mostrarla en el desfile como en pasadas grupales o en parejas o qué sé yo, como bueno, algo más accesible y no tanto de algo que puedo acceder yo nada más y me lo compro con 28 lucas, sino como darle. Que para mí era interesante. Yo vi una remera blanca Ramírez y dije como, bueno, al fin me voy a poder comprar algo, pero no está tampoco.
De alguna forma ya no existe, claro. Como que esa colección o ese par siguientes que lo hizo en sociedad con Loco Sirius, que tiene unos videos de eso que están buenísimos porque muestra ahí un poco como es el tema del lavado de jeans y no sé qué. Cuando termina el video también hay una información que normalmente no se muestra, que dice exactamente en qué lavadero, dice lavadero central o no sé cómo es el nombre, pero dice en qué lavadero se hicieron los lavados de jeans. Esas colecciones ya no están caminando, que es una pena realmente.
O puede ser que cuando haga las liquidaciones saque todo también, porque creo que hay como una vuelta de stock viejo. Porque siempre pone como temporadas anteriores, o muestras, o como prendas que le quedan discontinuas, puede ser. Yo ayer no vi camisas, vestidos y abrigos. Era todo lo que había.
Me parece que esta especie de... Es una pena que no esté, pero esta especie de sustentabilidad que hace él mismo de sus propias colecciones, sin querer queriendo, él dice, en una entrevista que le hicieron hace poco, creo que Maru Rivero dice... Que a él le causa gracia que ahora esté de moda hablar de la moda sustentable cuando él siempre hizo moda sustentable, porque todo lo que él hace es te lo podés poner en cualquier momento. Y es cierto que uno mira una colección del 2002 y vos ves algo que te gusta y te lo pondrías hoy tranquilamente. No hay nada que haya quedado pasado de moda. Me parece que es un gran valor, que estaría genial que realmente logre hacer efectiva esta colección del denim y que se pueda adquirir. Porque justamente me parece que es algo que le está faltando hoy en día al mercado. Una persona que realmente tenga el compromiso, o no sé si el compromiso, pero evidentemente está en sus fibras internas, ¿no? Pablo Ramírez hace algo atemporal, que es un poco lo que le está faltando a la moda hoy en día y que nos vendría muy bien en el mercado. Saber que puedes ir a comprar. Porque toda la pasada de jeans era espectacular, porque si bien tenía siluetas de varias décadas y además trabajaba, había referencias de uniformes, que bueno, él trabaja con referencias de uniformes siempre,
sí.
Incluso habla del mameluco del uniforme del padre de mecánico, y la pasada que hace de los mamelucos es hermosa. Tiene algún detalle muy lindo, que es que pasan en parejas, pasan hombres y mujeres, y los hombres le ponen la mano en la espalda a la mujer y la llevan, ¿no? Él tiene esto ahí que por ahí podría allernarse un poquito.
Sí, pero bueno, pero estamos poniendo demasiado.
Mira, yo también, a partir de todo esto, como arrancar a investigar sobre Pablo y encontrarme con todo esto, ¿no? De la juventud y qué sé yo, y su crítica. Quería ver como algo más reciente, como bueno, ¿cómo toma la agenda feminista de género hoy Pablo? ¿Cómo habla de esto? ¿De qué manera? Y lo único que dice es que hasta que no veamos la crueldad existente en querer ser eternamente jóvenes, no podemos escapar jamás de toda la expectativa de género que se nos impone.
Claro.
Sí.
Bien.
Cortito, al pie. Dijo bueno, una palabrita, yo me fui contenta. Aunque coincida o no coincida, no importa, pero por lo menos nombró, se manifestó algo.
Igual también siendo hombre, por más que haga ropa de mujer, ponerse en la agenda de lo que son las políticas de hoy no es tan fácil. Porque cualquier hombre que abra la boca también está en una... Los hombres, digamos, que están en una posición total, conflictiva.
Totalmente, pero también, a ver, es una responsabilidad cuando estás diseñando ropa para mujer. Bueno, podés decirlo en palabras o no, pero estás tomando una posición cuando diseñás para que mujeres vistan tus prendas. Desde tu concepto de elegancia, hasta tu concepto de pareja, hasta tu concepto de juventud, como estás connotando un montón de cosas. Y sos un varón, como bueno, por lo menos decir algo de esto, porque si estás con tanta impunidad, si querés, o creatividad, sí, como quieran decirle, diseñando hace 18 años para mujeres siendo varón, hoy yo por lo menos te exijo un poquito más, como bueno, siempre fue hermoso lo que hiciste o lo puedo comprender. Hoy, ¿qué tenemos para decir?
Sí,
porque
no te
la agenda te corre un poco.
Sí, no puedes no decir nada porque si no... Algo tenés que decir.
Pero hay, bueno, hay muchos diseñadores que optan por no tomar partido. Y sobre todo con la movilización sobre el aborto, por ejemplo, está lleno de marcas que deciden no tomar partido. Porque también hay que aceptar que implica perder. Si vos pones si Ramírez saca la foto con el pañuelo verde o no, o el celeste, esté del lado del que esté, que no me consta que él pondría el pañuelo verde, la verdad, o me daría más la sensación que pondría
yo no hablo de eso tampoco.
No, pero digo, hay muchas posturas que los diseñadores eligen no tomar porque genera resquemor en el otro y perdés público. Totalmente, es así, perdés público. Y hay algunas cuestiones políticas sobre la agenda feminista de hoy en día que son a todo o nada. Perdés público. Y a mí me pasa en el trabajo y se reciben críticas o insultos directamente. No es que, bueno, ah, mira, tal piensa tal cosa. Ah, bueno, mira, piensa diferente a mí en esto. No, qué bárbaro. No, no, no. Es que asco o asesina o no, el nivel de insultos que se maneja es siniestro. Entonces también, bueno, él es varón. Por más que esté vistiendo a las mujeres, está eligiendo. A mí me encantaría, obviamente, que tome partido.
Totalmente. Igual lo pero, que yo, mi punto,
bueno, pero
iba
con
más
lo conservado en, que es, igual no.
Iba en sentido no de, no que dijera algo, tomara postura, sino que no sea tan naif de pensar que por no hablar no está bajando línea. Como, ese es el punto. Como, no te estoy pidiendo que te posiciones con respecto a la agenda feminista, sino dentro de tu rol de diseñador, que estás creando sentido, estás creando lo que nos ponemos, lo que construye identidad todos los días, y que lo haces tan conscientemente en todas tus colecciones y que lo explicitás y lo decís y hablás de todo eso que vos connotás en el cuerpo de una mujer, hoy que las cosas están cambiando, ¿qué opinás de esto? No te digo que que tomes postura y que empieces a que cambies tu forma de diseñar, sino como no creamos que es tan naif de que porque no habla no tiene una posición tomada.
Alguien se le iba a preguntar igual. Esto que leíste vos fue algo que le preguntaban a él. Y sí.
Obvio, pero es que es necesario también preguntárselo, porque es su responsabilidad como diseñador, porque no está haciendo una obra de arte, un cuadro que puedo elegir comprarlo o no comprarlo. Estás haciendo prendas que usamos todos los días y que nos crean identidad, que marcan nuestros cuerpos, que nos delimitan el cuerpo, que nos construyen también. Entonces, cuando nunca fuiste naif, hoy tampoco lo seas. No te digo que te posiciones, pero contanos qué pensás al respecto. Sí. Cuando vos tenés una idea tan clara de qué tipo de mujer querés, hoy, que está cambiando el tipo de mujer que las pibas queremos. ¿Qué decís de eso? Como, bueno, nada más, me parece que es como una responsabilidad.
Sí, coincidimos, sí.
El resto, bueno, no le exijo que tenga un... Me encantaría poder decírselo que tenga un pañuelo verde, pero no se lo puedo exigir porque, bueno, entiendo que le venden a señoras que pueden pagar un pantalón 25 lucas. Y que no
sí,
muy a,
claramente
muy a
no,
favor
de... él no, sí, pero es que misma su propia educación... Por más que te hagas un hombre de mundo y te vaya muy bien y puedas viajar y puedas ver un montón de otras cosas, a lo mejor su niñez y haberse criado entre monjas va a hacer que él siempre tenga ciertos conceptos y que él mismo, por más que tenga un estilo de vida de tal forma, pueda él mismo tener reparos con algunas otras. No es tan lineal y sí, definitivamente es muy conflictivo. Como para tomar partido, porque no, tranquilamente él podría perder público, porque teniendo un local, es claro que él tiene clientas, por eso cuando entró Lu, le dijeron, vos venís por los descuentos.
Sí, mal.
Saben perfecto quiénes son sus clientas y saben que vos no sos Lu, una clienta Ramírez.
Totalmente.
No sos una chica Ramírez, no lo
sos. Pero bueno.
Bueno, yo quiero llegar a esta parte que me encanta de preguntarnos qué prendas nos gustaría tener de Pablo Ramírez.
Definitivamente, yo estuve pensando esta respuesta. Y más ayer cuando fui, porque dije, bueno, me lo voy a terminar de respaldar cuando vaya, pero cualquier vestido. No, pero no digo uno solo, porque es como que las camisas sí me gustan, pero siento como que no me van a entrar, porque la otra cosa que yo noté es que la curva de talles es medio extraña. El L no es tan L.
Quiere decir pequeña.
Sí, okay. Es como que no, hay algo ahí que no me cerraba, porque por ejemplo, el mismo de todas las prendas tiene tres talles. No es que tiene talle único, ni todas tienen la misma camisa en L, en M y en S, M y L. La misma camisa, pantalón, todo lo tenía las perchas. El L no me entraba. Pero cualquier vestido negro. No tengo... Sí, más a un vestido que se parezca a uno de los jumpers que tenía una de las vendedoras, que es un jumper que es el pecho, o sea, cubierto como un escote más cuadrado, y atrás tiene como unos tirantes que se cruzan, y falda. Eso sí, la verdad que me... ¿Ustedes, chicas?
Yo iría a comprarme todas las camisas blancas de toda mi vida. En cualquier colección que él hace, maneja tan bien todos los elementos y logra amalgamar tan bien distintos tipos de cuello dentro de una misma colección y no repite, esta colección trajo con el cuello baby, bueno, todo el mismo cuello baby. No, hace tantas variantes de eso mismo y es tan rica de cada colección que si me diera el presupuesto, sí, iría a comprarme las camisas blancas que de todos los días para siempre.
Me parece, lo quiero desesperadamente.
Lo quiero.
Es esos vestidos que hace también como Ayome, vos que sabes un poco más de las tipologías, capaz, como son bastante ajustaditos, manguita cortita, apretadita, y tiene todo el acceso en el frente, como en el escote, hasta la cintura, con botones forrados negros.
Algún corte medio twiggy.
Un corte medio, como medio sesentoso.
Sí. Cortito, minifalda,
pero estos los botones forrados tienen, no sé, 20 botones forrados desde el cuello hasta la cintura, hermoso. Me pongo eso y lloro.
Hay un... Y antes para ir cerrando, pero que me gusta mucho. Hace un par de colecciones se volvió a inspirar en las monjas con este... No sé si es un tocado. Tiene un nombre específico, yo creo.
¿Velo?
No, el sombrero de monja.
De Handmaid's Tale.
Iba a decir lo mío, sí.
Bueno...
como una cartulina blanca en la cabeza.
Dura, sí, con relieve para arriba, sí.
Ahí tiene un nombre, sí.
Bien, cuando fue la gala del Met, que estaba inspirado en todo lo religioso, él hace una publicación sobre una de sus de una foto de estas campañas y puso algo relacionado con el Met. Y un usuario le pregunta, dijo, ¿eso estaba en el Met? Y le respondieron de Ramírez, que yo me imaginé, a mí me gusta imaginarme que fue el mismo que dijo, no, pero debería. Él mismo sabe que tendría que haber estado ahí.
Sí.
Y no estuvo. Y sí, se lo súper merece. No es un diseñador que, no sé si puso demasiado interés en ir al exterior.
Sí, yo creo que, no sé si vende afuera, no tengo ese
digamos
dato,
que no destaca.
Pero o sea, sí entiendo de... que lo han llamado para representar y que,
sí,
y que lo eligieron en, no sé, los 50 diseñadores de no sé qué estaba y como que, bueno, es... forma parte de cierto núcleo de diseñadores internacionales. No, yo entiendo que no tiene locales afuera.
Eso,
debe
a eso me refiero.
Con,
sí, sí,
online,
yo sé que él presenta sus colecciones en Milán y demás, pero... Bueno, seguramente quedaron un millón de cosas más, porque Ramírez es infinito también. Pero esto ha sido un nuevo episodio de A Persiana Baja. Mi nombre es Paula Castro y me acompañaron...
Lucia Staropoli.
Julieta Mil.
Nos pueden buscar en Instagram, en A Persiana Baja, en Twitter y en Facebook. Y grabamos en La Otra Radio. Nos vemos la próxima. MT Escuela. Aprender haciendo.